Comienza En Fuera de Juego, tu programa de arbitraje de la radio UMH. Esto es En Fuera de Juego, el verdadero, el original. ¿Que por qué digo esto? Porque hace unos días nos enteramos de que se estaba rodando una película llamada En Fuera de Juego. En este mundo de la radio, donde el plagio está tan de moda, nosotros no nos íbamos a librar. ¿Qué va? Es una broma. Estamos muy orgullosos de que se haya hecho una película española con nuestro nombre. A lo mejor eso nos da publicidad y todo. Hay que decir que en la película, que protagoniza Fernando Tejero, aparecen personajes del mundo del deporte, como el portero del Madrid, Iker Casillas, el delantero de Boca, Martín Palermo, o el presidente del Valencia, Manuel Llorente. Además, también aparecen grandes nombres del periodismo y de la radio, como José Ramón de la Morena o Alfredo Relaño. ¿Qué os parece, chicos, que hayan hecho una película con nuestro nombre?
Hombre, una curiosidad más. Lo que me parece también muy curioso es la relación que tiene tan afín Fernando Tejero con las porterías. Fue portero en la comunidad Aquí no hay quien viva y luego las películas de Días de Fútbol y el penalti más largo del mundo y ahora En Fuera de Juego.
Sí, es curioso. ¿Qué papel creéis que va a tener José Ramón de la Morena o el presidente del Valencia en una película así?
La verdad es que no lo imagino.
Secundario, hablará un poco, yo creo.
Sí, sobre todo el presidente del Valencia es una persona bastante seria, no creo que...
Bueno, se estrena en marzo o abril, o sea, tendremos tiempo para verla. Bueno, vamos a empezar ya. Vamos a pasar ahora a las actuaciones de los árbitros de la jornada pasada.
Valencia 3, Osasuna 3. Lo arbitró Muñiz Fernández, del Colegio Asturiano. Estuvo bien en un partido sin complicaciones. Únicamente se vio obligado a mostrar 3 amonestaciones, 2 a Osasuna y 1 al Valencia, y no tuvo apenas jugadas polémicas.
Barcelona 5, Real Sociedad 0. Lo pitó Fernández Bolbalán, del Colegio Andaluz. El colegiado pasó desapercibido, como debe ser. Solo apareció para mostrarle una merecida amarilla a Mascherano por una dura entrada que cortaba un contraataque. El espectáculo esta vez solo lo puso el Barça.
Zaragoza 1, Real Madrid 3. Ramírez Domínguez, del Colegio Andaluz. Bastante bien. Acertó en el penalti cometido por Carballo pese a las protestas de este. Mostró un total de 8 amarillas repartidas entre los dos equipos y no tuvo mayor problema en un partido que no ofreció demasiadas complicaciones.
Sporting 1, Levante 1. Lo pitó Delgado Ferreiro, del Colegio Vasco. Estuvo a regular el Vasco. El Molinón pidió penalti en una acción de Reina sobre Diego Castro. Parece que el portero toca el balón y luego choca con el delantero. También se reclamó penalti en una disputa entre Juanfran y Eguren. Juanfran cae dentro del área y Delgado Ferreiro no señala nada. Esta vez el defensor levantino parece que no toca el balón.
Hércules 4, Málaga 1. Turienzo Álvarez, del Colegio Castellano Leonés. Estuvo bien el colegiado. Dirigió un partido bronco con bastante juego duro y muchas amarillas. El Málaga pidió un penalti por agarrón de Pamarot a Rondón, pero el árbitro señaló que era fuera del área. Acertó. Luego señaló una pena máxima de Wellington sobre Peña. No hay duda, era penalti.
Mallorca 0, Racing de Santander 1. Iturralde González, del Colegio Vasco. Iturralde volvía a pitar después del Barça-Madrid. En esta ocasión el colegiado no tuvo demasiadas complicaciones. Fue un partido marcado por las interrupciones, pero solo mostró una amarilla.
Atleti de Bilbao 2, Español 1. Aiza Gámez, del Colegio Valenciano. Estuvo muy bien, pasó totalmente inadvertido. Mostró 7 amarillas y todas ellas justas. El protagonismo lo tuvieron los jugadores, que dieron espectáculo de lo lindo en la catedral.
Getafe 1, Villarreal 0. Arbitró Parada Romeros, del Comité Andaluz. Bastante mal el andaluz. Señaló un fuera de juego que no existía en una jugada que hubiera dejado a Nilmar solo ante Codina. Volvió a equivocarse señalando un fuera de juego de Borja Valero, cuando este estaba parado y no tenía intención de jugar el balón. Cazorla, que no estaba en fuera de juego, recogía la bola y se iba solo. También anuló un gol de Miku por un fuera de juego que no existió. Sin embargo, el colegiado acertó expulsando al Cata Díaz por una brutal entrada sobre Nilmar. También expulsó a Albín por quitarse la camiseta en la celebración del segundo gol, el primer gol. Bastante tonto lo que hizo el getafense, que no tuvo en cuenta que ya tenía una amarilla y fue expulsado.
Atlético de Madrid 2, Deportivo de La Coruña 0, Estrada Fernández, del Colegio Catalán. Estuvo bien, acertó señalando el penalti de Aranzubía sobre el Kun Agüero que luego el Vasco paró a tiro de Forlán. También estuvo muy fino no señalando el fuera de juego del Kun en segundo gol. A primera vista parecía que arrancaba en posición antirreglamentaria, pero en la repetición vimos que estaba en línea.
Y ahora vamos a ver quién pide la próxima jornada. El sábado a las 6.
Villarreal Mallorca en el Madrigal.
Lo arbitra Turienzo Álvarez, del Colegio Castellano Leonés. El balance del Villarreal con este colegiado es de 7 victorias, 8 derrotas y un empate. El del Mallorca es de 9 victorias, 9 derrotas y 4 empates.
Levante Athletic de Bilbao, en el Ciudad de Valencia.
Lopita González González, del Colegio Castellano Leonés. Tan solo ha dirigido al Athletic en una ocasión y perdió. Nunca ha arbitrado al conjunto granota.
En Riazor, Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón.
Velasco Carballo, del Comité Madrileño. El Deportivo ha ganado 4 de 5 partidos como local con este árbitro. Y el Sporting de Gijón siempre pierde con este colegiado.
A las 8, el derbi catalán.
Español-Barcelona en Cornellà del Prat.
Alberto Undiano Mayenco, del Comité Navarro. El Español como local nunca ha perdido con este árbitro y el Barça suma 7 victorias como visitante.
A las 10, el partido de la Sexta.
En Anoeta, Real Sociedad Valencia.
Arbitra Iglesias Villanueva, del Comité Gallego. Ha dirigido tan solo a la Real Sociedad en una ocasión y el partido acabó en tablas. Al Valencia nunca le ha pitado.
Y ahora vamos con los partidos del domingo a las 5.
Almería-Getafe en los Juegos del Mediterráneo.
Pitará el catalán Álvarez Izquierdo. La Almería solo ha ganado una vez como local con este colegiado y el Getafe, teniéndolo como local, solo ha ganado uno.
Osasuna-Zaragoza en el Reino de Navarra.
Lo dirigirá Mateu Laoz, del Comité Valenciano. El Osasuna solo ha ganado un partido con este árbitro y el Zaragoza no ha ganado ninguno.
El partido a las 7.
Málaga-Atlético de Madrid en la Rosaleda.
Teixeira Vitienes, del Colegio Cántabro. El Málaga nunca ha perdido con este árbitro como local y el Atlético como visitante suma 3 victorias, un empate y 2 derrotas.
A las 9, el partido del Plus.
En el Bernabéu, Real Madrid-Sevilla.
Clos Gómez, del Comité Aragonés. De 4 partidos que ha dirigido al Madrid como local, el conjunto blanco ha ganado 3. El Sevilla como visitante tan solo ha ganado un encuentro.
Finalmente, el partido del lunes, a las 9.
En el Sardinero, Racing de Santander-Hércules.
Dirigirá Pérez Lasa, del Comité Vasco. Nunca ha arbitrado al Hércules y el balance del Racing como local es de 2 victorias, 5 empates y 4 derrotas.
Y bueno, como noticia de última hora, tenemos el reciente sorteo de la Champions que ha tenido lugar hace un ratito. Y Chimo nos va a contar cómo ha ido este sorteo para los equipos españoles y para todos en general.
Bueno, pues los emparejamientos del sorteo han sido estos. Roma-Shakhtar Donetsk, Milán-Tottenham, Valencia-Schalke 04, Inter de Milán contra el Bayern de Múnich, Olympique de Lyon-Real Madrid, Arsenal-Fútbol Club Barcelona, Olympique de Marsella-Manchester United y Covenham-Chelsea.
¿Qué os parece el sorteo para los equipos españoles?
Bien, me parece que bastante equipos bastante asequibles en su mayoría, los que nos han tocado.
Así a primera vista parece que el que más difícil lo tiene en principio es el Barça, ¿no?
Sí, con el Arsenal yo creo que el Barça es el equipo que le ha tocado un rival más difícil de los tres españoles.
Sí, pero bueno, el Barça está a un nivel ahora que yo creo que cualquiera que se le ponga delante lo puede batir si no pierde la concentración y no pasa nada raro en ninguno de los dos partidos.
No creo que tenga complicaciones en el Camp Nou. Sí que puede ser que en el campo del Arsenal, en el Emirates Stadium, puede tener algún problema.
¿Y el Madrid le ha tocado al Olympique de Lyon, su bestia negra?
Bueno, yo creo que este es el año para la revancha, ¿no? Lleva unos cuantos años palmando con el Olympique y ya es hora de que se pongan las pilas los del Madrid y cojan un buen ritmo en la Champions.
Yo creo que sí, que es un buen año para... Tiene buen equipo, está jugando bastante bien. Pero bueno, el Olympique de Lyon lo tiene un poquito atragantado el Real Madrid.
No, pero yo creo que el Tito Mou conseguirá pasar de octavos este año.
Tito Mou, yo confío en que el Olympique de Lyon dé la sorpresa un poquito.
Hombre, ya no está Juninho, el francotirador.
¿Y del Valencia qué opináis?
El Valencia le ha tocado el Schalke 04, el equipo de Raúl y bueno, yo creo que lo tiene también bastante asequible. El Schalke 04 no creo que... Creo que no está pasando por una buena época.
Sí, empezó muy mal, ahora se ha recuperado un poquito, pero no está muy bien tampoco. Vamos ya con el debate. Vamos a empezar con el debate. Hoy quería hablaros sobre las nuevas tecnologías que se está intentando introducir en el mundo del fútbol y, por consiguiente, en el mundo del arbitraje. ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que todo lo que sean avances en el fútbol viene bien. Bueno, en el fútbol en general, en todos los deportes. Ya lo hemos tenido en el tenis, que se avanza bastante tecnológicamente y yo creo que viene bien.
Bueno, punto por punto. Se ha hablado, por ejemplo, de poner cámaras dentro de la portería para ver si el balón entra totalmente, si traspasa por completo la línea... ¿Qué os parece?
Yo creo que esto es una cosa que está bien, porque por ejemplo en el partido del Sevilla, que vimos que hubieron así dos goles fantasma, y esto lo podría haber solucionado.
Yo recuerdo un caso en el Mundial, no sé si lo recordaréis.
¿El gol de Lampard?
Sí, en el partido de Inglaterra, hubo uno clamoroso que entró un metro casi, pero bueno. Yo estoy bastante en contra, como casi todos los árbitros estamos bastante en contra de estas introducciones.
Bueno, pero yo creo que es una buena ayuda para vosotros también, ¿no?
No, pero de alguna manera te quita la legitimidad, porque si tú te has equivocado y algo te dice que te has equivocado, pues ya el partido como continúa.
Sí, pero rectificar es de sabios.
Bueno, sí.
El partido sí continúa si ha sido gol, sacando desde centro, y si no ha sido gol, se supone que el árbitro ha dejado seguir y ya está. Y si luego ha dejado seguir jugar el juego y al final ha sido saque de banda o cualquier otra cosa, pero antes ha sido gol, se ve en la cámara y se dice, ha sido gol, se saca de centro y se sigue el partido y no pasa nada.
¿Y quién estaría mirando esa cámara? ¿Otro árbitro? O...
Pues el cuarto árbitro, en vez de estar haciendo ahí en el banquillo que no hace nada, podría estar mirando esta cámara.
Hombre, muchas veces está controlando al Tito Mou, como tú has dicho. Y echándole a la calle.
No, pero se para el juego, se mira la cámara en un minuto y eso es ver si ha entrado o no ha entrado y ya está.
Pero también hay que decir que si tienen una cámara, tampoco nos vamos a pasar todo el partido mirando la cámara. Si no, los partidos serían de 4 horas.
Tampoco en los partidos se meten 7 goles fantasmas.
Claro, claro.
Pero es que también...
Pero es que si ponen para el gol fantasma, acabarán poniendo para más cosas, entradas y...
Bueno, pues se para el juego para mirar las jugadas y ya está. Que cada equipo pueda pedir unas determinadas consultas,
claro,
igual que
en
el tenis, y ya está.
Pero entraríamos en un juego de... Sí, en esta imagen parece que sí, pero en directo no pareció.
Ahí es ya, tiene que decidir el árbitro.
Pero de alguna manera estaríamos quitando la salsa al fútbol, la salsa de la polémica, ha sido gol, ha entrado, yo lo veo dentro, tú lo ves fuera, cada uno argumenta como puede, no sé.
Bueno, la salsa viene bien para los equipos que se han favorecido, pero para los que pierden estos casos, pues...
Normalmente la mayoría de los equipos que más se juegan, que son los que están en el descenso y eso, son los más perjudicados cuando se enfrentan a equipos grandes, que suelen recibir bastante un trato bastante favorable de parte de los árbitros.
Pero, por ejemplo, en el Mundial, el partido este de Inglaterra fue recordado. Durante esa semana se habló muchísimo y todavía ahora nos acordamos de ese partido, pues, por los errores arbitrales. De alguna manera se habla también del fútbol y bueno...
Yo no pienso que el fútbol necesite de polémicas y de jugadas... que han sido mal arbitradas o mal señalizadas para que se siga hablando de...
Pero mira la mano de Dios.
¿Eh?
La mano de Dios.
Exacto, el mejor ejemplo.
Bueno, la mano de Dios, estamos hablando de otra época.
Pero sigue siendo una trampa, aunque la haya hecho Maradona, sigue siendo una trampa.
Pero le das al sí al fútbol.
Claro.
Se la salsa es historia, pero ya esa historia ya ha pasado y ya es mejor que se olvide, porque... Que no es que se olvide, sino que se olvide esa manera de afrontar los encuentros por parte de los árbitros.
Bueno... Se habla también de una televisión para el cuarto de árbitro. ¿Qué os parece?
Ah, eso es lo que comentaba hace un momento. Se para el juego y que el cuarto de árbitro o incluso el primer árbitro mire y un jugador, o sea, un entrenador o un delegado de campo tenga ciertas una o dos consultas por cada parte y que se pueda ver. Para si hay una jugada polémica, un penalti o un gol fantasma.
Esto yo creo que viene muy bien porque incluso no haría falta parar el juego. Igual el cuarto árbitro lo ve y en tiempo real puede hablar con el primer árbitro por pinganillo y decirle, mira, o sea, puedes seguir con el partido o para porque ha habido tal cosa, ¿no?
Pero de alguna manera así le estás quitando la legitimidad al árbitro. El árbitro siempre ha sido concebido como el juez del encuentro porque era la máxima autoridad y el que tenía la decisión final. Si se la quitas... Y le das esa potestad a una televisión o...
Pero igualmente la decisión la siguen teniendo los árbitros. Son ellos los únicos que ven la...
Pero yo creo que el árbitro, aunque tenga legitimidad, tiene que pasar desapercibido en un partido. No es el protagonista.
Claro, pero en la legitimidad del árbitro, o sea, esto es para determinadas jugadas, no va a ser en cada jugada. O sea,
claro.
En Estados Unidos ya, en el fútbol americano y en la NBA, cuando un jugador tira para ver si ha sonado la bocina antes o después, se ve en una cámara y el árbitro... El árbitro, al fin y al cabo, es el que decide y si tiene cuantas más ayudas, mejor, así el juego no se ve alterado.
Yo creo que si en otros deportes han implantado nuevas tecnologías, en el fútbol debería ponerse ya.
Adri, yo creo que peligra su puesto de trabajo y está temblando ya.
No, sí, en verdad, todos los árbitros, de alguna manera, estamos en contra, pues porque te quita autoridad y se te ve. Si ya se nos ve bastante mal... Pues si encima una cámara nos va a rectificar o nos va a sacar a la luz todas nuestras equivocaciones y todo, pues...
Pero si es que las equivocaciones de los árbitros se van a ver siempre, y más en una época como la que estamos ahora, que está, hay tantas cámaras y tantas ayudas para ver las cosas a cámara lenta y a zoom 10x de todas las maneras, así que...
Bueno, siguiendo con el tema de los goles fantasmas, ¿qué os parece que lo que se probó de meter sensores al balón y en la portería para determinar si ha entrado completamente o no?
Yo creo que esto lo veo mejor que poner cámaras.
¿Mejor esto que las cámaras?
Sí, más efectivo y... simplemente más efectivo.
Bueno, yo pienso que este ya sería rizar el rizo, yo creo.
Viene a ser más o menos lo mismo, yo creo, ¿no?
Claro. Es lo mismo tener una cámara que te lo ponga claramente a que te lo diga un sensor.
Pero el sensor es más exacto que la cámara. Hay goles que, aunque se miren con cámara, es difícil determinar si ha entrado o no.
Vale, pero si se pone una cámara, estaríamos hablando de una cámara que está en la línea y que te lo dice claramente si ha entrado o no ha entrado.
Es que es todo muy relativo, porque la regla dice que el balón debe traspasar completamente. El balón es una esfera, es esférico. Entonces,
bueno, ahí entra el papel del árbitro, ¿no?
Por eso. Claro. Por muchas ayudas que le ponga al final... No es milimétrico, entonces...
Ya, pero bueno, siempre hay una aproximación, o sea, yo pienso que un sensor... Bueno, podría ayudar, sí, igual sí, pero ¿dónde lo pones?
Sí, se habla de ponerlo pues debajo del larguero y en el interior del poste, para ver si... Pero, por ejemplo, se probó... Esto ya se probó hace unos años con Roberto Carlos. Roberto Carlos se caracteriza por pegarle muy fuerte al balón y eso, y estuvieron probándolo, y era imposible meter el sensor de manera que con los pelotazos y eso resistiera. Entonces, pues...
Claro, yo creo que lo de las cámaras de las que hemos hablado antes son... No sé, vendrían mejor, yo creo, que lo de los sensores estos.
Una cámara se pone en la portería y con la tecnología que vimos en el Mundial, que se sacaban imágenes a cámara lenta y se veía perfectamente, o sea, cámara súper lenta y súper nítido, se puede ver perfectamente si el balón ha entrado o no ha entrado. O...
Por ejemplo, en el rugby, cuando hay una jugada polémica, una falta o algo, enseguida la repiten, y no es que la cámara la tenga el árbitro, sino que son pantallas gigantes que todo el mundo puede ver, los propios jugadores, los espectadores y todo el mundo. ¿Que eso tendría alguna cabida en el mundo del fútbol?
Yo creo que vendría mejor, porque eso también un poco de espectáculo, ¿no? Para el espectador que esperan a ver el resultado de la cámara, yo creo que vendría bien.
Tendría su curiosidad ver a los jugadores esperando a ver la imagen y los árbitros y verlos hablando también. Vemos a los árbitros que sacan tarjetas y no dejan hablar a los jugadores, pero en verdad en el día después se vio una imagen de Iturralde hablando con los jugadores del Mallorca, creo que fue el partido que pitó, y una relación bastante cercana, y también sería curioso verlos a ellos hablando entre ellos y comentando la jugada. Eso sí, siempre sin que los jugadores intervinieran en ningún tipo de ninguna manera en la decisión del árbitro.
Es que al ser todo tan subjetivo, por mucho que dialoguen, siempre va a haber uno que va a estar en contra y uno que va a estar a favor, porque cada uno tira para su casa. Entonces,
pero la tecnología en cualquier para cualquier cosa siempre beneficia y mejora las cosas, y en el fútbol también está claro que sería una cosa, se evitarían los errores arbitrales, y yo pienso que es una mejora, aunque haya gente que esté en contra y a favor, pero siempre hace una mejora para
por
las
cierto,
decisiones.
¿Habéis visto los spots promocionales estos que ha sacado la UEFA, que sale Colina pidiendo respeto para el fútbol, en particular para los árbitros? Colina ha sido uno de los que se ha mostrado más en contra de las nuevas tecnologías. Él siempre ha dicho que si hay problemas para ver una jugada, que pongan más árbitros.
Yo pienso que Colina tiene derecho a estar en contra, porque si todos los árbitros pitaran como el pitado cuando está en activo, no harían falta estas tecnologías.
Y bueno, siguiendo con el tema de Colina, que ha pedido más árbitros y eso, en UEFA ya se probó el año pasado lo de poner los jueces de área, o sea, que en lugar de haber dos linieres, hubieran los dos linieres y aparte dos jueces, uno en cada área. Eso se probó el año pasado en UEFA. Recordamos jugadas como el agarrón a Zijic al Valencia y eso. O sea, lo que es obvio es que no funcionó muy bien y este año lo han metido en Champions.
Esto no sirve para nada. Por eso el señor está ahí al borde del área y es que no se dedica a hacer nada.
Sí, yo también creo que es totalmente innecesario. Yo creo que para eso están también los linieres, ¿no? Y el árbitro y estas cosas. Yo creo que... Bueno, los árbitros de portería yo creo que...
Yo es que no los he visto tomar así una decisión.
Yo sí que los he visto pitar un penalti, pero... Pero bueno, en el partido que dices, en el Atlético Madrid-Valencia el año pasado, el agarrón, eso no lo vieron porque no quisieron. Y si no tienen potestad o valentía para pitar determinadas cosas que pasan en el área, que es una zona muy sensible del campo, pienso que no deberían de estar, porque estar ahí para que no digan nada y no participen...
Claro, es que digamos que está primero el árbitro, luego los linieres y al final ellos, digamos que son los que menos mandan de todo. Y justamente están en una posición donde si toman una decisión y se equivocan, es muy trascendente para el marcador o para el juego. Entonces, o sea, para mí eso sobra totalmente. No veo qué función tienen ahí.
Sí, esto habría que quitarlo y la UEFA se ahorraría un sueldo.
Ya.
Vale más poner la monitorización que veíamos antes, claro. Y las cámaras que...
Pero bueno, en tiempos de crisis, dos personas no. Que tienen su trabajo ahí, ¿no?
Bueno, no creo que ellos pasen muchos apuros a final de mes tampoco, ¿eh?
Bueno. Bueno, ya hemos dicho lo del rugby con las pantallas gigantes y nada, ¿no creéis que eso no se convertiría en un espectáculo si ponen las pantallas gigantes? Por ejemplo, como en la NBA, que hay una suelen haber pantallas en el techo y eso. ¿No os parece eso que convierte el fútbol en un espectáculo, si lo hicieran?
Claro, yo creo que es de lo que se trata, ¿no?
El deporte en Estados Unidos está muy bien montado justo por eso, porque más claro. Que un deporte es un espectáculo. Y está montado de manera que... Ahora, hace poco se consiguieron meter las cámaras en algunos vestuarios y aquí se veía como algo insólito y eso era como... El vestuario era el santo santorum de un equipo, pero en Estados Unidos eso se lleva haciendo años.
Me viene a la cabeza lo de Puyol y la reina. Fue una situación curiosa.
Lo de la toalla, ¿no?
Sí.
Sí, la verdad es que... Pero bueno, yo pienso que sí, que debería montarse como un espectáculo mucho más a lo grande y no como se hace en España las cosas que no se hacen bien. El deporte de la NBA no es para todo mal,
¿no?
¿Eh?
Que lo de la NBA no es para del todo mal, parece.
Es que la NBA cada vez parece más un negocio y no un deporte, pero... Y vamos a ir terminando ya. No hay mucho más que decir sobre este tema, ¿no? Yo creo que cada uno tendrá su opinión ya formada.
Yo creo que lo de las pantallas, por ejemplo, en el Mundial de 2006, en la final el árbitro expulsó a Zidane porque lo vio en esta pantalla. Sí. También ayudaría así un poco al árbitro en cuanto a agarrones y
cabezazos. Fue una jugada clarísima y si no la ve él, la ve el linier, porque además era con Materazzi, que era el central, y el linier estaba guardando la línea. O sea, lo hubiera visto por la pantalla o el linier o cualquier persona.
Sí. Hombre, ahí ayudó, porque yo creo que en realidad no lo vieron y fue el cuarto con la cámara el que realmente lo vio.
Yo creo que fue eso.
Y en una final de un Mundial, o sea... No hay partido más importante.
Está claro.
Y imagínate que que se queda eso sin ver. Entonces yo creo que la pantalla para el cuarto árbitro, yo creo que sí que debería estar, pero para mirarlo cuando ellos quieran. ¿Sabes? No, cuando ellos tengan dudas, por ejemplo, ahí acuden a la pantalla para mirarlo ellos. No cuando se lo pida el entrenador de un equipo, el de otro, porque si no entraríamos en una tendencia ahí que no...
Bueno, yo creo que el orgullo del árbitro tampoco le dejaría irse a mirar esas cosas.
No hay tiempo para más. Vamos a tener que despedirnos. No tenemos ya programa hasta enero, o sea que les deseamos una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Gracias por haber estado ahí. Un abrazo a todos.
Feliz Navidad.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.